Lucas capítulo 5. Voy a leer de este libro que tengo aquí en mis manos, que es el comentario sobre el Evangelio de Lucas de James Chastain, un prólogo que escribe hablando de los acontecimientos que están sucediendo para que tengamos nosotros una idea de cómo están sucediéndose las cosas. Los evangelios, desafortunadamente, no los tenemos específicamente en orden cronológico nosotros. Hay que hacer una armonía de los evangelios y ponerlos todos juntos y empezar a investigar cómo se suceden los hechos para que nosotros tengamos la idea clara en la mente. Pero sí nos va a servir un poco el ver lo que está aconteciendo aquí en Lucas capítulo 5. Escuchen lo que dice este señor. Sigamos el hilo de la historia. Después de su tentación en el desierto, Jesús regresó al Jordán, donde Juan estaba predicando y bautizando. Cinco de los discípulos de Juan, el Bautista, a saber, Juan, Andrés y Simón, Felipe y Natanael, se juntaron con Jesús en calidad de creyentes y amigos. Después le acompañaron a Caná de Galilea, donde el maestro hizo su primer milagro. Ahí convirtió el agua en vino. Dando la vuelta por Capernaum, fueron a Jerusalén para asistir a la Pascua. Durante esta fiesta, Jesús principió en toda forma su ministerio público. Expulsó a los profanadores del templo y de esta manera incitó la enemistad de los fariseos y sacerdotes en una noche durante la Pascua y recibió a Nicodemo en ese momento. Al terminar la Pascua, el maestro gastó algunos meses desempeñando su ministerio en Judea. Hacía milagros, predicaba la palabra, ganaba creyentes a los cuales sus discípulos bautizaron. Hasta ahora Juan el Bautista había seguido con su ministerio, pero reprendió la mala vida de Herodes, quien lo encarceló. Se considera que los fariseos y sacerdotes intentaron hacer la misma cosa con Jesús. Como un acto de prudencia, el maestro dio fin a su ministerio en Judea y se retiró a Galilea. De paso llegó al pozo de Jacob en Sicar y evangelizó a la mujer samaritana. Los cinco discípulos que habían acompañado al maestro hasta ahora volvieron a sus casas y a sus negocios seculares. Cristo, solo, hizo su primer viaje misionero de Galilea. En Caná de Galilea, accedió a la súplica de un cortesano venido de Capernaum, en donde el Señor hizo un milagro sanando a su hijo sin verlo, con la pura palabra. Llegó a Nazaret y predicó en la sinagoga declarándose ser el Mesías. Pero las rebeldes gentes lo rechazaron y quisieron matarlo. El maestro gastó más de 2 años en Galilea, haciendo 3 viajes misioneros, recorriendo a Capernaum como el lugar de su residencia y la base de sus trabajos. Todos los apóstoles, menos Judas, eran galileos. Eso es lo que vemos de trasfondo que está sucediendo hasta acá. Los discípulos, vamos a ver aquí, que aparentemente han regresado, muchos comentaristas dicen, Pedro había sido llamado anteriormente. No está registrado aquí en Lucas, pero cuando vemos la armonía de los evangelios, como nos acaba de narrar aquí este señor en el prólogo, había sido llamado anteriormente. Pero aquí nuevamente está Pedro pescando, no estaba con el maestro. Algunos dicen que tal vez Pedro, en su llamamiento primero, quiso dejarlo todo, pero volvió. Es muy posible que haya sido así. Es muy posible que el Señor haya llamado a Pedro y haya llamado a Andrés y a estos 5 que están aquí mencionados, que después fueron a ser apóstoles, pero no lo siguieron en un momento dado. O puede haber sido que el Señor los haya enviado a su casa. Regresaron de haber estado acompañándolo hasta Judea, estuvieron con él en Jerusalén, y regresaron ya después de unos meses a sus casas nuevamente, y el Señor seguramente pudo haber sido que los enviara a sus casas. Y nuevamente entrando a sus casas, pues empezaron a trabajar normalmente. Pedro era hermano de Andrés, Jacobo y Juan también eran hermanos, eran compañeros de trabajo de Pedro y de Andrés. Esas personas tenían suficiente dinero, no crean ustedes que Pedro era una persona muy pobre. No, era un pescador, de acuerdo a lo que leemos en la palabra, la palabra que utilizan ellos para la red que estaban utilizando es una red que solamente un pescador fluyente lo pudo haber comprado, una persona que le fuera bien en el negocio de la pesca. No cualquiera podía tener este tipo de redes. Entonces, podemos entender que Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores que les iba muy bien en su negocio. Entonces dice aquí, en Lucas capítulo 5, versículo 1, que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El lago de Genezaret también es el lago de Galilea, o le llaman también el lago o el mar de Tiberias, a veces se menciona. Tiene varios nombres, es el mismo. La gente estaba agolpándose sobre él para oír la palabra de Dios. Él ya había tenido la fama, ya vimos nosotros que había llegado a Nazaret y Nazaret lo habían rechazado, pero habían oído de él. Y Jesucristo, cuando empieza a hablar, les dice: ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Los milagros que oímos que tú hiciste en Capernaum los queremos ver aquí. Ellos querían ver un truco, ellos querían ver una señal. No les interesaba tanto lo que el Señor les estaba diciendo. Y el Señor no hace eso, el Señor no viene a impresionar a nadie. El Señor viene a mostrarnos el Evangelio. El Señor está más interesado en que nos impresionemos con las verdades que nos está diciendo el Señor. Nos impresionemos con buscar el reino de Dios y su justicia, y no con buscar las señales y los prodigios. Y el Señor les dice, hablando de señales y prodigios, les dice el Señor: yo no voy a hacer eso aquí. Y de hecho no hizo muchos milagros allí en Nazaret por culpa de ellos, de la fe que no tenían. E inmediatamente, aunque daban buen testimonio de él, leímos en el capítulo 4, la gente empezó a criticar: ¿pero qué, no es este el hijo del carpintero? Lo conocemos, porque se está levantando como profeta. O sea, no les interesaba el testimonio, ellos querían algo sobrenatural. Y saben, eso es impresionante, porque nosotros, los seres humanos, así somos. Vemos nosotros ministerios que se levantan, que tratan de impresionar a la gente, y pareciera ser que los que más impresionan a la gente son los que tienen más éxito. Porque no estamos acostumbrados, no queremos ver las virtudes, virtudes de humildad, virtudes de mansedumbre, virtudes de santidad, sino queremos ver lo espectacular. Entonces aquí el Señor ya tenía fama y la gente se estaba agolpando. Terminamos en el capítulo anterior que había mucha gente que lo quería ver, había gente que no lo quería dejar de seguir, y el Señor les decía: no me puedo quedar aquí, tengo que ir a otras ciudades a llevar el Evangelio. Entonces la fama del Señor estaba creciendo tremendamente. Esto ya después que regresa de Judea. Para este momento ya han pasado varios meses en el ministerio del Señor, casi un año. Juan ya está en la cárcel por cuanto había condenado a Herodes. Herodes era un hombre, Herodes Antipas, dicen que fue el peor Herodes. Así de tan mal como fue Herodes el Grande, dicen que Antipas era peor todavía. Él había tomado la mujer de su medio hermano, Herodes Felipe. Todos se llamaban Herodes, ¿eh? No sé de qué manera fue, no sé si Juan directamente le dijo a él o le decía a la gente, pero el caso es que Juan dijo que estaba mal que Herodes tuviese a Herodías, que era la esposa de su medio hermano Felipe. Entonces, por este motivo, lo puso en la cárcel, no tanto para condenarlo, no tanto para herirlo, sino yo creo que más bien para protegerlo, porque realmente Herodías lo quería matar. Más adelante vamos a ver que se sale con la suya y bajo un truco lo va a mandar decapitar. Pero Herodes lo escuchaba de buena gana. Herodes era el tipo de persona que estaba sentado, hay muchos de esos en el mundo, que les gusta oír la palabra. Les gusta oír la palabra e incluso oír que se van a condenar si no se arrepienten, pero no se arrepienten. Cuando ya llega el momento del llamamiento, no se arrepienten. Y ya cuando él le empezaba a decir que es que tu mujer, mira, ya te estás poniendo pesado, Juan, ya no te voy a escuchar más. Y lo volví a meter al calabozo. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo con Juan. El ministerio del Señor aquí ya empezó en toda su fuerza. La gente lo está siguiendo. Y del versículo 2 dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Simón era un amigo del Señor ya en ese momento. Si Simón había regresado de estar sirviendo al Señor y había regresado a su trabajo tentado por el dinero que pudo haber hecho, debe haber tenido una vergüenza haberlo visto ahí. Pero si Simón había regresado a su trabajo porque el Señor lo envió, pues le hubiera dado gozo verlo otra vez. De cualquier manera, ahí estaba el Señor, con toda la confianza del mundo, entra en la barca de Pedro, la separa porque la multitud lo está apretando. De esa manera le sirve tomar una distancia del agua y la gente está sentada en la playa. Un lago que casi no tiene olas, tranquilísimo, en momentos tranquilos. Y es impresionante cómo en un lugar así tan tranquilo, donde no hay ruido, no necesita uno micrófono. Las multitudes estaban allí y el Señor estaba hablando, obviamente fuerte, dirigiéndose a todos. Y dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. O sea, el boga mar adentro se lo dice a Pedro, y el echad vuestras redes se lo dice a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, que estaban ahí también. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esto es bien interesante porque la palabra que utiliza aquí para maestro es capitán. O sea, Pedro lo está reconociendo como el capitán del barco. O sea, capitán, hemos estado toda la noche pescando, pero usted está dando la orden, adelante. Y en cierta manera el Señor le estaba diciendo a Pedro: Pedro, ¿quieres pescar? Vamos a pescar. ¿Quieres que saquemos peces? Vamos a sacar peces. Y qué interesante, toda la noche habían estado pescando. Aquí el que supuestamente sabe de pesca es Pedro. Sabe que en ese lago hay que pescar de noche. Mientras los peces están allí, no sé de qué manera los peces están funcionando en la noche, pero pescaban en la noche por algún motivo. En el día es más difícil pescar, los peces no van a estar más alerta de la red, no sé qué sucede, pero Pedro es el que sabe de peces, pero ahí está el maestro, que supuestamente sabe de las cosas del espíritu, de la ley, pero le dice: capitán, jefe, yo voy a hacer lo que tú me dices, porque tú eres el que mandas aquí, y en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, estaba a punto de romperse por la cantidad de peces. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Este era Juan y Jacobo. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran los compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esto es muy interesante. Ellos acaban de pescar una gran cantidad de peces. ¿Y qué es lo que hace Pedro? En ese momento se da cuenta: esto no es natural. Esto no sucede así. Normalmente esto no pasa. No le dijo al Señor: ah, tú sí que eres buen pescador, ¿eh? Oye, tú te la sabías, sabías que era por este lado donde estaba el asunto. El Señor no tira las redes. El Señor solamente le dice a Pedro: echa las redes del otro lado. No le dice: miren, aquel punto es donde están los peces. No le dice nada de eso. Simplemente le dice: echa las redes nuevamente. Y las vuelve a echar. En tu palabra, Señor, voy a hacer echar las redes. Ni siquiera le dice échalas del otro lado. Simplemente le dice: vamos nuevamente y ahora sí, tíralas. Cuando tú quieras tirarlas, en donde tú quieras tirarlas. Porque el Señor ya tenía un plan. Y ahí Pedro se da cuenta que lo que está sucediendo es que este hombre con el que está hablando tiene el poder de controlar todo absolutamente. Y los peces estaban allí porque el Señor quiso. Dice: ¿quieres pescar? Es que hemos pescado toda la noche y no hemos ganado nada. ¿Quieres pescar? Vamos a pescar. Y saben qué tremendo es cuando el Señor nos dice a nosotros, nos ordena hacer algo, porque sabemos que la pesca va a ser tremenda. Ahora, esto tenemos que tener cuidado. No pensemos que cuando nosotros hacemos algún trabajo para el Señor, si no vemos un fruto abundante, no fue de Dios. No. A veces sucede así. El Señor mismo, en algunos lugares, entró predicando el Evangelio y no hubo fruto. A veces el fruto es tardío. A veces se ve más adelante. Pero el fruto viene de cualquier manera. Ahora, ¿saben? Esto para mí es muy especial. Yo me identifico mucho con Pedro. De hecho, escribí una canción acerca de esto. Acerca de que Pedro tiene un encuentro con el Señor. Y en la canción que escribí es Pedro el que está cantando su encuentro con el Señor. Y yo me identifico con Pedro porque Pedro está escuchando a un hombre que está hablando cosas espirituales. Y cuando le dijo sígueme, inmediatamente dejó todo y se fue con él y se fue a Judea y estuvo varios meses con él viendo los milagros y las señales que estaba haciendo. Y de repente regresa nuevamente a su casa y Pedro nuevamente en su hábitat, ¿verdad? Nuevamente en su casa, lo que lo rodea, lo cotidiano, vuelve a ser el Pedro normal, el Pedro de antes. Y ahora que se vuelve a encontrar con el Señor aquí y ve este gran milagro, se da cuenta de la gran diferencia y se arrodilla y cae y dice: Señor, apártate de mí. Yo no soy la roca que dijiste que soy. Yo no soy ese hombre que va a seguirte y ese que tú que has escogido para que esté contigo y continúe tu ministerio. Yo no puedo hacer eso, Señor. Yo soy un pecador. Apártate de mí. No te sirvo absolutamente para nada. ¿Saben? Yo como conocí al Señor fue por la lectura de la Biblia. A mí nadie me habló de Dios, jamás. O sea, yo conocía de Jesucristo a través de la iglesia, a través de la religión. Pero nadie me llegó a tocar la puerta a decirme: Cristo te ama, mira, arrepiéntete de tus pecados, ve lo que dice aquí la palabra. Nadie nunca me dijo nada. Una vez un amigo, yo era drogadicto en México, y un amigo que me llevaba a regalar marihuana de otro estado, traía consigo una Biblia. Él no era cristiano, obviamente, pero decía que Cristo era un filósofo. Y dejó en mi casa esta Biblia. Y yo por curiosidad la empecé a leer. Primero empecé a leer el Antiguo Testamento y estaba ya en mucha locura tratando de entender lo que estaba pasando ahí. Y como todavía seguía tomando drogas y estaba leyendo esta cosa, un amigo que me vio así ya casi muy loco me dice: oye, por ahí escuché que hay que leer el Nuevo Testamento bien para entender el Antiguo. Y no era cristiano tampoco. Entonces yo empecé a leer el Nuevo Testamento desde Mateo hasta el Apocalipsis, lo leí. Pero una de las cosas que me impresionaron, fueron varios versículos lo que me impresionaron. El primero que me acuerdo, que me tocó, pero fuerte, ¿verdad? Como un golpe en el pecho, fue donde dice el Señor: si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? ¿Verdad que no? Y si ustedes siendo malos saben tratar bien a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas? Yo pensaba que a Dios le gustaba que la gente sufriera. Porque yo veía a la gente sufrir para Dios. Yo veía a la gente hasta caminar de rodillas, dándose golpes de pecho, pues se ponían un cactus en la espalda o en el pecho, para agradar de alguna manera a Dios. Y yo pensaba, pues si eso lo están haciendo para Dios, debe ser que Dios se agrada de eso. Cuando encuentro un versículo así como este. Pero estas cosas que yo estaba leyendo, me parecían demasiado ajenas. Y cuando llegué a este versículo, que Pedro le dice al Señor: apártate de mí porque soy pecador, le dije yo: ese soy yo. ¿Qué estoy haciendo yo con la Biblia en las manos? Yo que estoy fumando marihuana y que estoy tomando drogas, ¿qué estoy haciendo con la Biblia en las manos? Y ahí también sentí que el Señor de alguna manera habló a mi corazón, dijo: no, no me voy a apartar de ti. Yo te voy a cambiar y yo te voy a hacer un pescador de hombres. Ahora, el tema, ¿saben? Es bien especial porque el Señor va a utilizar lo que nosotros tenemos. Aquí Pedro acababa de pescar peces. Y pescó peces porque el Señor le dijo en dónde tirar a la red. Y en cierta manera siento que el Señor le estaba diciendo a Pedro: Pedro, si tú te vas a pescar solo, no vas a hacer nada. Tú eres un pecador. Yo te voy a decir dónde tires la red, pero para que pesques hombres. ¿Y saben qué? Les puedo decir una cosa. Pedro en sus dos primeros mensajes, la primera vez que tiró la red, sacó 5,000 hombres. 5,000 personas aceptaron al Señor con su primer mensaje. La segunda vez que tiró la red, sacó 3,000 hombres. ¿Se imaginan ustedes? Una iglesia de 8,000 personas instantánea. ¿Por qué? Porque tiró la red donde el Señor le dijo que la debía tirar. Y nosotros debemos estar sensibles a lo que el Señor nos dice, en dónde vamos a tirar la red, para que ya sea que recojamos, como digo, fruto en ese momento, o que la semilla quede sembrada en buena tierra, de alguna u otra manera, hacer donde el Señor nos envía, donde el Señor nos dice. Hay un pastor que dice: yo no quiero tirar la semilla donde no hay buena tierra. Ya sé que la semilla cae por todos lados, pero yo prefiero ver primero bien el terreno y ahí sembrar la semillita y dejarla bien para que crezca, ¿verdad? Versículo 11 dice aquí: cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No quiere decir que dejaron las barcas con todo y los peces ahí se fueron a su casa. No, llegaron allí, ¿verdad? Sacaron las barcas, no las dejaron hundirse, prepararon todo. El papá de Jacobo y de Juan estaba ahí, no sabemos, los parientes de Pedro, de alguna manera dejaron todo en orden, y lo que hicieron es dejar todo en orden allí, quédense con la ganancia, ¿verdad? O administrenla. Nosotros tenemos otro trabajo que hacer. Vamos a seguir al maestro. Y prudentemente sacaron las barcas y pusieron todo en orden. Dice el versículo 12: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Aquí hay un detalle. Está un hombre y Lucas da una descripción médica. no solamente estaba leproso, estaba lleno de lepra. Era una lepra total. Era un tipo que se iba a morir de lepra. La lepra es incurable. Humanamente hablando, la lepra es incurable. La lepra es un tipo de pecado, el tipo del pecado. Es una enfermedad que eventualmente nos lleva a la muerte. El pecado no tiene curación humana. El hombre no puede hacer nada por su pecado. Se ha infectado de muerte. La paga del pecado es la muerte, se acabó, no hay remedio. El único que puede, en este caso, sanar la lepra y sanarnos del pecado es Jesucristo. Algunos dicen que Jesucristo, cuando tocó al leproso, no se ensució él, porque decía la ley de Moisés decía que nadie podía tocar a un leproso porque se impurificaba, ¿verdad? Los leprosos tenían que andar afuera de la ciudad, no podían vivir adentro, tenían que estar afuera del campamento de la ciudad. Cuando entraban a la ciudad, por cualquier motivo que tuviesen la necesidad de entrar, tenían que andar gritando, impuro, 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 para que la gente corriera para todos lados y no los fueran a tocar ni por accidente. Si el leproso tocaba algún objeto, el objeto quedaba impurificado y nadie lo podía tocar. Si tocaba algún vaso, el vaso lo tenían que destruir. Y el Señor tocó a él, pero él no se impurificó, sino más bien él purificó al leproso. Ahora hay un detalle que algunos han mencionado. Es muy posible que el Señor haya dicho, quiero, y lo haya tocado. Sé limpio, y luego lo haya tocado. Si es así, estaba leyendo un comentarista que decía, la palabra quiero fue limpio y el Señor ya no tocó a un leproso, tocó a un hombre limpio. Como sea que sea, la palabra del Señor sale, el Señor lo toca. ¿Y por qué lo toca? Lo toca para ayudar la fe del leproso. Como el Señor a veces nos ha dicho que nosotros oremos por los enfermos y pongamos las manos sobre ellos. No pensemos que nuestras manos tienen algo especial. Algunos dicen es que siento las manos calientes o con electricidad. No, no, no. No se sienten así como Shazam, Shazam, vamos a sanar. No, eso no pasa. No es nuestra mano la que va a sanar a la persona, es el Señor lo que va a hacer. El poner las manos no es porque yo tenga manos mágicas, o poderosas, o ungidas. No. El poner las manos es una situación de fe, en donde la persona, en el momento que tiene las manos ahí, de alguna manera desata esa fe, ¿verdad?, para que tenga acción. Dice, en el versículo 14, y le mandó que no dijese a nadie esto, que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanara sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahora, aquí el Señor estrictamente le dice a este hombre, Marcos nos dice que rigurosamente le encargó, no le digas a nadie. Y el salido le dijo a todo mundo. Un acto de desobediencia, ¿verdad? Pero a la vez, veamos un detalle, el Señor le dice, preséntate al sacerdote. ¿Saben? En el Antiguo Testamento había una ley de purificación para el leproso. Cuando el leproso, dice el Señor, sea sanado de su lepra, que el sacerdote lo examine y tiene que hacer un ritual ahí de examinación y después presenta el sacrificio que hay que presentar, después que el sacerdote lo examinó y lo declara en un momento dado limpio y puede volver a entrar dentro de la congregación, dentro de la sociedad. Pero la lepra era incurable. ¿Saben lo que hizo el Señor en la ley? Puso algo que estaba establecido para este momento. Para testimonio a ellos, dice aquí el Señor. ¿Cuál va a ser el testimonio? El testimonio es que se sanó un leproso, algo que nunca sucede. Eso no sucede. Oye, vengo aquí porque un hombre oró por mí y me dijo que estaba sano. Mira, estoy sano. A ver, checa cómo estoy. Y los milagros del Señor no quedaban a medias, ¿eh? Cuando el Señor sanaba de lepra, quedaba completito. No quedaba así como medio sanado, a ver, que estuviera, hay que observarlo bien, quedaba muy bien. Vamos a ver unos milagros más adelante tremendos, pero este hombre lo dice a todo mundo y eso perjudica al Señor, de manera que ya no podía entrar abiertamente a las ciudades porque la fama era demasiado y el Señor no toma ventaja de esta fama. Aborrece este tipo de situación, aborrece la fama. El Señor quería atender personalmente a la gente. ¿Saben? Yo no entiendo ministros que hablan a las multitudes pero no tienen tiempo para el individuo. Eso yo no lo puedo entender. salen con guardaespaldas en limusinas por fuera y ya no. A mí pásenme a las multitudes y desde acá de arriba, desde el escenario, oro por ellos, ¿verdad? Pásenme algunos cuantos para acá, pero a las multitudes nada más. Yo no tengo tiempo para quedarme a hablar con el individuo. Jesucristo quería hablar con el individuo, huía de las multitudes, huía de la fama. Mateo 5:17. Aquí hemos visto ya varios milagros del Señor, la pesca milagrosa, la sanidad de un leproso, y ahora el Señor va a sanar a un paralítico de una forma espectacular. Dice el versículo 17, que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora, imagínense ustedes el incidente. El Señor entra en una casa, en Capernaum. No sabemos si era la casa donde él estaba viviendo. Es un lugar grande donde están los fariseos ahí sentados, los doctores de la ley, dice aquí, y los escribas. Los fariseos eran los religiosos que practicaban la ley con una exageración. Vivían estrictamente con el rigor de la ley y obligaban a la gente a hacer esto. Le decían a la gente, tú tienes que cumplir aquí, y todo lo trataban de cumplir al pie de la letra, y le inventaban cosas ahí para supuestamente cumplirlo al pie de la letra, aunque realmente vivieran unas vidas hipócritas. Y el Señor los denuncia muchas veces. Esos eran los fariseos. Los doctores de la ley eran gente bastante letrada en cuanto a la ley, e interpretaban, en otras ocasiones se les llama los intérpretes de la ley. Podían dar cualquier estudio bíblico con relación a los conocimientos de la ley y las cosas que podían estar sucediendo allí, cómo debía interpretarse. Y los escribas eran personas que se dedicaban a copiar los manuscritos bíblicos. No había imprentas, lo hacían a mano, y eran gente que había estudiado eso, estaban preparados para hacerlo. Era todo un honor y toda una profesión tremenda copiar las escrituras. La gente no tenía Biblias en su casa. Tener una porción de la Biblia en su casa costaba mucho dinero, porque se escribían en pieles y eran rollos y eran dibujados con una tinta especial. O sea, un escriba tenía que hacerlo, no cualquiera podía agarrar y copiar. Eso era lo que consideraban como un hereje prácticamente. Esos eran los que estaban sentados allí, y no estaban sentados porque querían aprender. Habían venido, ya estaban decididos desde que el Señor había entrado en el templo y había sacado a todos los que estaban vendiendo. Eso lo hizo dos veces, al inicio de su ministerio, ya lo había hecho, y al fin de su ministerio lo hace. Ya se había echado enemigos encima el Señor en este momento. Tenía grandes enemigos que estaban solamente a ver en qué lo vamos a tomar a este tipo para matarlo, para declararlo blasfemo y matarlo. Estaban sentados ahí escuchando lo que él estaba hablando. Y en ese momento, ¿qué sucede? Se empieza a abrir el techo. Alguien empieza a quitar las tejas, ¿verdad? Y a quitar la paja y a quitar el asunto. ¿Qué está sucediendo? Se abre en el techo y empiezan a bajar a un hombre porque el lugar estaba lleno de gente. No solamente estaban ellos ahí, estaba la gente normal. Pero estos importantes hombres estaban ahí muy cerca de él. Y empiezan a abrir el techo y empiezan a bajar con unas cuerdas a este hombre que estaba en una camilla, en un lecho, un paralítico. De acuerdo a como nosotros vemos las otras armonías de los evangelios, al ponerlos todos juntos, nos podemos dar cuenta que probablemente era un joven. Por lo que vamos a ver aquí, nos podemos dar cuenta que este joven probablemente estaba en esta condición por su pecado. Hay gente que dice que todas las enfermedades son por causa de pecado. Eso no es cierto. Hay algunas que vendrían, y sobre todo en esta época, por causa del pecado de este joven. El Señor le dice lo primero. Al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Saben? Si este joven había estado paralítico por causa de su pecado, traía una culpa, un sentido de culpabilidad terrible, constante, que lo atormentaba diciendo, por mi pecado estoy como estoy. Y en el momento que llega ahí y escucha, tus pecados te son perdonados, ¿no creen ustedes que dice, ah, si yo quería otra cosa, no? Es un momento de gozo para él. Tus pecados te son perdonados. No hay problema. ¿Cuán grande es que el Señor nos diga a nosotros, tus pecados te son perdonados? A veces lo tomamos a la ligera, pero ¿saben qué? Cuando nosotros le tomamos el peso, cuando nosotros nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios, cuando nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios, y Dios nos dice, tus pecados te son perdonados. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. No necesitamos nada más, nada más que esa seguridad. Y aquí el Señor le está diciendo esto, y fíjense lo que sucede. Después que le dice, tus pecados te son perdonados, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos hombres no están hablando, solamente están pensando dentro de sí. Acaban de escuchar esto y se quedan como, tal vez viéndose unos a otros un poquito así, pero dentro de sí están pensando. Eso no puede ser, que lo que está diciendo este hombre, está blasfemando. Nadie puede perdonar pecados sino Dios. Ahora, ¿estaban correctos en lo que estaban diciendo? Sí. Nadie puede perdonar pecados sino Dios. Lo que ellos no sabían es que Jesucristo es Dios. Y no estaban dispuestos a aceptarlo. Y el Señor les dice, fíjense qué especial, sabiendo, dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Bueno, es fácil decir las dos cosas, pero decirlo y verlo, si le dice tus pecados te son perdonados, nadie puede dar testimonio de lo que está sucediendo, porque es algo espiritual que no se ve. Ambos mandamientos solamente los puede decir Dios. El decir tus pecados te son perdonados y el decir levántate y anda. Solamente Dios los puede hacer. Ambos cosas. Y dice, pues para que sepan ustedes, les va a decir aquí, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Todos, pero no todos. ¿Saben quiénes no? Los religiosos que habían venido a condenarlo. Ellos jamás, de allí en adelante, abrieron los ojos y el entendimiento para arrepentirse y ver que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios. Esa no era su intención. Nunca quisieron saber. Se taparon los oídos diciendo, yo no oigo, yo no oigo, yo no oigo. Y solamente lo que les interesaba a ellos era conservar su reputación. Ellos eran los intérpretes de la ley. Eran los que decían cómo las cosas se tenían que hacer. Y viene aquí un Galileo a decir a la gente que las cosas no es como nosotros decimos. Nos viene a quitar nuestra reputación, este baja clase. Así es como lo veían al Señor. Joven, porque ahí los viejos, ¿verdad?, que ya tenían experiencia, eran los que sabían cómo eran las cosas. Llega un joven ahí de 30 años, 31 años, a decirles cómo son las cosas, haciendo milagros. Inmediatamente empezaron la fama. Lo vamos a ver más adelante. Es por el poder de Satanás que este está haciendo esto que está haciendo. En otras palabras, ese es un hechicero, es un brujo. Lo que está haciendo lo hace por brujería nada más. No le crean, no se apantallen, no se impresionen. Este tipo no es real. Pero la demás gente estaban sobrecogidos de asombro, estaban llenos de temor y glorificando a Dios. ¡Qué tremendo! Como dice el Señor, cuando hagas tus buenas obras, hazlas de manera que los que te ven glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ahora, ¿dónde está este Leví? Entendemos por la posición en donde están sucediendo todas estas cosas. Está en la aduana cobrando los impuestos. En el camino conocido, muy transitado, que estaba entre Capernaum y Damasco. Y le dijo, sígueme. Fíjense lo que dice aquí. Y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Esto es impresionante. Porque hablamos de los cobradores de impuestos como los pecadores más viles. Pero además de esto, el tener este trabajo, el conseguir esta franquicia, el conseguir esta franquicia de ser un cobrador de impuestos costaba mucho dinero. Había que comprarla a un alto precio al gobierno romano. No cualquiera podía decir, yo quiero trabajar de cobrador de impuestos. No, señor. Él costaba dinero, había que comprar ese trabajo, pasar y sobornar a alguna persona por ahí, y le daban la franquicia de esto, y le daban su posición, en donde, aquí en este lugar, o aquel lugar en donde hay más impuestos, se cobra más cara la franquicia, ¿verdad? Mateo estaba en un lugar clave donde estaba pasando mucha gente, cobrando mucho dinero. Ahora, el impuesto que requería Roma era una cierta cantidad. Roma le decía, mira, yo necesito que tú me entregues tanto al mes por estar en este punto. Lo que saques extra es para ti. Entonces, estas personas eran corruptos. Ganaban mucho dinero a expensas de los judíos. Su salario era lo que podían cobrar de más. Esa era la franquicia. Y estaba aquí en un punto de aduana este Leví. Y dice que cuando el Señor le dice, sígueme, él deja todo y le sigue. Aquí la palabra dejándolo todo no quiere decir que se paró y dejó ahí la cajita con el dinero, ¿verdad? Sino que tal vez le dijo a otro, continúa tú con el trabajo o quédate tú con el puesto. Pero él se paró en orden, todas las cosas en orden, y siguió al maestro. No se tardó, no le dijo, maestro, déjame que cierren el día, déjame hacer cuentas y tengo que hacer todo un balance, todo el asunto y sacar, ver cómo quedaron los números y ahí te voy a seguir después. Voy a visitar a mi contador, regreso y te sigo. No, ahí dejó las cosas y lo siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Este Leví, el Señor le cambia el nombre más adelante a Mateo. Es el mismo, o no sé si se lo cambia el Señor o simplemente aquí le dice Lucas Leví, porque en los otros evangelios directamente le dicen Mateo aun cuando está en el banco de los impuestos. El caso es que es la misma persona. Él hace un banquete. ¿En honor de quién? En honor de Jesús. Invita a muchos de sus amigos publicanos también y de otros que estaban a la mesa. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? Ahora fíjense, los escribas y los fariseos no fueron invitados al banquete. Ellos no fueron invitados al banquete, solamente los otros publicanos y la gente normal. El publicano no iba a invitar a esa persona, ¿verdad? Pero ahí estaban. Estaban, según ellos, observando. Estamos nada más checando a ver cómo está la cosa. Estamos aquí nada más supervisando que todo sea kosher, que todo sea correcto, que todo se haga conforme a la regla. Esté todo purificado. A ver, ¿ya te lavaste las manos? No, todavía te la vas a lavar y luego vienes a comer. Estaban supuestamente supervisando. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, no, esto no está bien. Estás comiendo con publicanos y pecadores. Esto no sucede. En la cultura de Oriente, eso no sucede. ¿Saben? En la cultura de Oriente, la hospitalidad es primordial. Número uno. Pero el sentarse a comer con una persona con la cual uno no está de acuerdo, o que reprueba su forma de ser, o con la persona que uno no se identifica, es terrible. Es una ofensa terrible para la persona que se sienta a comer. O sea, si yo me siento a comer ahí con un ladrón, me estoy identificando con el ladrón. Si me siento a comer con un borracho, me estoy identificando con el borracho. Si me siento con una prostituta, me estoy identificando con la prostituta. O sea, eso se veía mal en cualquier manera. El Señor Jesucristo va a ser atacado por esto. Y ahora dice, pero ¿cómo se siente este hombre? Acaba de hacer milagros, acaba de hablar de Dios, y acá, según él, es profeta. Según la gente dice que es profeta. Se está metido en el negocio de Dios y está sentado con publicanos y con pecadores. Eso no corresponde. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Qué tremendo lo que les dice aquí el Señor. Nadie estaba sano. Ellos se creían justos. Ellos se creían sanos. El Señor le dice, yo no vine por ustedes, señores. Yo no vine por ustedes, vine por estos de acá. ¿Saben qué? Qué terrible que el Señor diga, qué terrible que Jesucristo le diga, yo no vine por ti. Ay, 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 ay. ¿Y saben a quién le dice el Señor, yo no vine por ti? A la persona que uno a veces le habla del Señor y dice, no, pero si yo no soy tan malo, si yo ni tomo, ni fumo, ni me paso el alto, ni nada, ¿verdad? Ah, pues entonces Jesucristo no vino por ti. Ay, ay, ay. Porque si Jesucristo no vino por él no entra en el reino de los cielos. Porque el único camino para el reino de Dios es Jesucristo. Y si no viene por él, se queda acá. Así que es terrible esta situación. Yo no vine por los sanos. Vine por los enfermos. Ustedes dicen que ¿cómo me siento yo sano con estos enfermos? Pues justamente por eso. Porque por estos vine yo. A traer pecadores al arrepentimiento. Y fíjense lo que dice. ¿A qué vine? No me voy a llevar solamente a los pecadores tal como están. Los he llamado al arrepentimiento. Los he llamado a que digan, ya no más. Voy a cambiar, perfecto. Ahora, la persona por sí misma no puede cambiar, pero Jesucristo la va a hacer cambiar. El poder viene de Él. Y qué tremendo que nosotros podamos, como dije yo, me identifico con Pedro, anteriormente estaba hablando cuando la pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque Pedro dijo, apártate de mí porque soy pecador. Pero el Señor le dice, no importa, Pedro, por eso os vine yo. Tú te arrepientes y yo he venido por ti. Y yo quiero que tú salgas a pescar a otros que están así como tú, pecadores, que también vengan al arrepentimiento. Y es exactamente lo que Pedro predicó en sus mensajes, el mensaje de arrepentimiento. No hay evangelio sin el mensaje de arrepentimiento. La buena nueva es que el reino de Dios se ha acercado, pero es a través del arrepentimiento que yo llego en contacto con el Señor y a través de mi fe obtener la salvación. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Ahora, en otro evangelio nos dice que fueron los discípulos de Juan los que les dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunan muchas veces? Y ustedes no, tus discípulos no. Están faltando a lo que es correctamente religioso. ¿Saben? El ayuno por ley, en el Antiguo Testamento había un ayuno al año, un día al año. El día de la expiación, en donde el sacerdote entraba al lugar santísimo, era un solo día de ayuno. Pero después, en el tiempo que no hubo profecía, estos religiosos empezaron a inventar más días. Al final, llegaron a poner 2 días de ayuno a la semana. Y tenían que ser esos días que ellos dijeron, y el que no lo hiciera, pues no estaba haciendo lo correcto. Entonces, Juan el Bautista, yo me imagino que por costumbre continuó haciendo este tipo de ayunos, porque no está mandado en la ley. Y los discípulos de Juan están ahí como criticando, oye, mira qué bonito, estos tipos comen y beben todos los días y nosotros estamos ayunando ahí con caras largas, ¿verdad? Así medio grises, amarillas, de no comer. El Señor les dice aquí, pero ellos no pueden ayunar mientras están de fiesta. Yo estoy con ellos, yo soy el novio, estamos en fiesta. Va a llegar días en donde va a ser quitado, y la palabra que utiliza aquí para quitado es quitado violentamente, en el griego eso dice. Va a ser de alguna manera quitado, arrebatado con violencia. Y en esos días van a ayunar. ¿Y qué días fueron esos? Los días que estuvo el Señor entre que murió y resucitó. Y aún de cuando resucitó hasta la época de Pentecostés, en donde el Espíritu Santo vino nuevamente a ellos. Ahora nosotros el ayuno es algo que lo podemos hacer voluntariamente. No es algo obligatorio. Es algo que nos sirve a nosotros para en ese día que estamos ayunando, encomendarnos al Señor más. A veces nos sirve quitar ese día una comida o 2 comidas o todas las comidas para ocupar ese tiempo en oración y estar en contacto con el Señor. ¿Verdad? Hay algunos que ayunan, no sé, cierto tipo de comida nada más, los dulces o otra cosa, no sé. Pero a lo que voy es que a veces ese tipo de aflicción en la carne sirve solamente para encomendar ese tiempo a Dios, acercarse uno al Señor, pero no es nada obligatorio. Dice aquí, respecto a esto que estamos hablando, les dijo también una parábola, versículo 36. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Ahora, aquí el Señor les está hablando acerca de un sistema. La libertad que tenemos en Cristo, ya no estamos tanto metidos de acuerdo a la ley de Moisés, guardando todas las ordenanzas que estaban en el Antiguo Testamento, más aparte estos hombres se le habían metido muchos mandamientos más, haciendo la ley muy cargada, tanto que el Señor dijo, ustedes ponen cargas sobre los hombres que ellos no pueden llevarlas, ustedes no las mueven ni con un dedo, pero ellos no las pueden llevar. Dios nunca puso ese tipo de cargas sobre la persona. Pero estos hombres lo hicieron. Y tenían ya todo un sistema legal de lo que era agradar a Dios y obedecer a Dios para estar bien con Dios. Todo lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Las listas. Mucha gente quiere tener esas listas en días de hoy. Muchas congregaciones dicen esto es lo que se debe de hacer y esto es lo que no se puede hacer. El Señor Jesucristo no vino a darnos listas. Vino a poner nuestras leyes, su ley en nuestro corazón. La ley del Espíritu de vida. Su mandamiento en nuestro corazón. Y ese tipo de libertad estos hombres no lo podían tener. Dice el Señor, es que este es un vino nuevo. Ustedes son odres viejos. El odre estaba hecho de piel de cabra, donde le sacaban la piel enterita al animal sin abrirlo por en medio y lo utilizaban como una bolsa. Cerraban las partes de las patas y por donde el cuello era donde metían los líquidos y guardaba agua y en este caso guardaba vino. Cuando se echaba el vino, el jugo de uva recién sacado, era vino nuevo, se metía en el odre se cerraba y empezaba la fermentación. Y en la fermentación se expandía, pero el odre que era elástico, pues se expandía juntamente con el vino y después volvía otra vez a su tamaño normal con el tiempo y así se conservaba el uno y el otro. Pero después de utilizar el odre por un tiempo, ese odre se hacía viejo y se endurecía. Y ya no se le podía poner el vino nuevo otra vez porque al momento de expandirse se reventaba, se rompía el odre viejo y se derramaba el vino. Lo mismo pasa con el vestido, dice. Nuestras ropas ahora ya prelavadas, sanforizadas, no hay problema, ¿verdad? Pero en aquel entonces la ropa no era así. Cuando estaba nueva la ropa y se lavaba, se encogía. Entonces si le ponen un parche nuevo a un vestido viejo, lo meten a lavar y en el momento que se encoge el parche, pues se rompe el vestido, ¿verdad? O se rompe el parche también. El Señor no vino a sanar un sistema viejo para parcharlo con el nuevo, para combinarlo o para de alguna manera en nuestra propia vida sería. No vino a arreglarnos como estábamos mal. Vino a decir, lo viejo queda abajo, ahora va a ser una nueva criatura, va a ser un nuevo sistema, va a ser algo nuevo en mi vida. No viene solamente el Señor a parchar los agujeros, viene el Señor a hacerme una nueva criatura. Y luego dice aquí, termina con un versículo bien interesante. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo porque dice el añejo es mejor. Aquí hay una controversia en la interpretación de este versículo. Primero debo decir que la palabra final que dice mejor en realidad es bueno. O sea, el añejo, dice el añejo es bueno. Y el bueno tampoco quiere decir que bueno, de mucha calidad. Simplemente dice aquí, nadie que beba del añejo quiere después del nuevo porque dice el añejo está bien, es lo que literalmente dice en el griego. Y tiene dos interpretaciones, ambas opuestas, pero ambas aplicables a la realidad. Una dice que el sistema viejo, el vino añejo, es el sistema antiguo, al cual estaban acostumbrados ya los fariseos, los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, y en cierta manera pudiera ser, también les está tirando el Señor ahí un poquito, a los discípulos de Juan. Entonces, no es que nosotros tenemos nuestros ayunos y esto es nuestro sistema viejo y es bueno. No queremos tratar el nuevo, no queremos ni siquiera. Muchos de los discípulos de Juan siguieron a Jesucristo, pero otros estaban así como desde lejos, viendo el asunto. La otra interpretación, que como dije es opuesta, significa que el vino añejo viene a ser el camino del reino, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha dado. Y la persona que ya una vez ha participado de una relación con el Señor, no se quiere regresar otra vez a esos rituales religiosos anteriores que saben que no sirve, porque ha probado ya de esto, ¿verdad? Creo que la interpretación primera que dije va más en armonía con el contexto del cual se viene hablando aquí. Porque no es el Señor el que dice el añejo es mejor. Dice, la persona que ha probado el añejo ni siquiera quiere probar e intentar aprobar el nuevo, porque dice, no, este está bien. Este sistema está bien. ¿Cuántas veces hablamos de alguien del Señor y le dice, no, pero es que la religión de tus padres, tú no te puedes regresar de donde... ¿Y qué fue lo que enseñó tu mamá? Y que, no, es que yo toda mi vida he vivido esto. Y no puedo cambiar porque toda mi vida es una tradición. Está bien, el añejo está bueno, no me toques, estoy bien. Y es un peligro en eso, porque entonces me quedo como un odre viejo, como un vestido roto, sin poder ser cambiados. Necesitamos, cuando venimos delante de Dios, necesitamos quitar de nuestra mente todo tipo de concepto ya que esté hecho, para dejar que Dios llene nuestra mente de su verdad. Necesitamos, dice el apóstol Pablo en Corintios, dice, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. Con la mente carnal, normal, las cosas de Dios son locura, no las puede entender. Porque estas, las cosas de Dios, tienen que entenderse espiritualmente. Mas Dios nos ha dado, dice Pablo, la mente de Cristo. Qué tremendo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente vemos aquí, Señor, esta gran enseñanza que tú nos has dado acerca de cómo nosotros tenemos que ser flexibles a lo que tu Espíritu Santo nos está guiando, Señor, a donde nos está llevando. Mirarte a ti, Señor, mirándote a ti como el guía de nuestra vida, abriendo nuestro corazón a las cosas que tú quieres hacer, Señor, viviendo una vida en libertad, en gozo, sabiendo, Señor, que tú ya has vencido al pecado, has vencido la muerte, y lo que nos espera a nosotros, tus hijos, que hemos creído en ti, que hemos depositado nuestra confianza en ti, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y te hemos entregado nuestra vida, lo que nos espera es la vida eterna. Y lo mejor viene adelante. Y que no hemos muerto ni moriremos más, Señor, porque hemos pasado de muerte a vida. Y aunque este cuerpo se va desgastando, nuestra persona interior se va renovando día con día, Señor. Y queremos, esperamos ya con ansia ese día en donde veamos tu cara, Señor, y podamos besar tus pies, y podamos arrodillarnos y con nuestro rostro en el suelo, Señor, adorarte, Señor, levantando nuestras manos y nuestra voz delante de ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.